En Onda Cero, Región de Murcia,
somos más de uno.
En Onda Cero, Región de Murcia, más mujer.
Esto es Más de Uno Murcia y seguimos adelante hasta que sean las 2 menos 10. Nos ha abandonado el doctor Alberto González Costea para ir con nuestra sección Más Mujer, que vuelve esta temporada. Yo no sé si es... ¿Qué número es, Púrica Novas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Julián. Como siempre, el micrófono.
El micrófono siempre muy cerca del micrófono. Y saludamos a los oyentes que nos están viendo también a través de Instagram, desde el perfil de arroba Onda Cero Murcia.
Ah, esto es nuevo.
Así que, hola a todos.
Bueno, pues hola a todos. Bueno, pues,
háblanos, Julián, de tu invitada.
Vamos a ver a nuestra
háblanos
invitada.
De ella,
me
sí.
preguntabas qué temporada iniciamos, ¿no? Pues es la séptima. He tenido que hacer memoria.
No puede ser, siete años.
Años, Julián, 7 años descubriendo mujeres fantásticas, talento femenino en esta región. Y las que quedan, porque esto va a más, ¿eh? Esto ya sí. es imparable.
Efectivamente.
Pues nada, mira, hoy estrenamos temporada, un lujo, con una mujer que lleva toda la vida dedicada a la salud mental. Yo no sé los años, ahora nos lo dirá ella, los años que lleva de profesión, pero sé que son muchos. Ella es Nieves Martínez Hidalgo, doctora en psicología y presidenta de la Fundación Soy Como Tú, de la que hablaremos también luego más tarde. Buenas tardes, Nieves.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Nieves, si se acerca al micrófono sería estupendo para escucharla mucho mejor. Así.
Gracias a vosotros por vuestra invitación.
Bueno, siempre comenzamos con los inicios, con el origen, con la motivación, con lo que os lleva a vosotras a elegir ese camino profesional. ¿El tuyo cómo fue?
Pues el mío fue una casualidad, porque yo iba a ser profesora de filología clásica, de latín y griego, que era mi primera opción.
¡Qué cambio!, ¿no?
Pero una compañera mía me dijo que ese año había estado yendo al psicólogo, que no iba a poder matricularse en la universidad, porque iba a repetir COU. Y yo le pregunté, ¿y dónde te han llevado? Porque yo soy de Albacete, de La Gineta, un pueblo pequeñito, y ella era de Albacete capital. Dice, pues me han llevado a mis padres a Madrid. O sea, que en aquella época, el año 77, que yo empecé a estudiar en la universidad en Murcia, no había prácticamente psicólogos. Entonces, me contó lo que a ella le pasaba, la depresión por la que había pasado, y cómo le pudo ese profesional ayudarle. Y dije, uy... Parece un poco prepotente, digo, pero esto es lo que hago yo en los recreos.
O sea, que ya había condiciones.
Sí, porque es como que todo el mundo acudía a mí, ¿no? Para preguntarme cosas. Los compañeros, más que para salir o divertirse, yo era esa persona que podía escuchar y en la que podían confiar en mis consejos.
Bueno,
y
esto ya la madre... Asertividad también, ¿no? Eres
sí,
una
empatía.
Mujer muy asertiva,
empatía sobre
también,
todo.
Ambas
sí.
cosas, claro. Poder meterse en la piel de los demás.
Efectivamente.
Pues fíjate que hablaba de los psicólogos, que en esa época apenas había psicólogos. Ahora hay muchos, pero hacen falta más, yo creo, ¿eh? Porque...
Muchísimos más, porque...
Hacen más terapeutas que vas a un terapeuta y te dice, no, es que no puedo, es que lo tengo todo lleno.
Es verdad, y te dan cita para
sí, para un mes, para dos meses, y no hablemos ya del seguro público.
Sí, pero aún así, Nieves, la salud mental sigue siendo la hermana pobre de la medicina. Siempre estáis diciendo lo mismo, exigiendo más medios, más psicólogos. ¿Cuál es la situación ahora mismo en la región de Murcia?
Bueno, están con el nuevo plan de la estrategia de salud mental. Parece que el Ministerio de Sanidad está dotando de más fondos, pero todavía estamos muy escasos. Se están haciendo muchas cosas en prevención del suicidio, en atención también comunitaria, hay equipos de profesionales que van a los domicilios de las personas con problemas de salud mental, que no se pueden desplazar, y hay muchos más profesionales, pero todavía nos quedamos cortos.
En España, ayer leí un informe, Julián, Que decía que en España consumimos, tú lo sabrás, Nieves, sí, muchísimos ansiolíticos, sí, porque no hay tiempo ni recursos ni suficientes psicólogos para tratarnos. Y no se entiende que no se incremente el número de psicólogos, porque yo creo que sería mucho más económico a la larga, le costaría menos a la seguridad social que los fármacos, y sobre todo sería más saludable, ¿no?
Por supuesto, y en Reino Unido y en otros países donde has hecho ese estudio, realmente el coste-beneficio es muchísimo más económico invertir en más profesionales de la salud mental, y se reduciría, por supuesto, el consumo de psicofármacos, porque ahora mismo los médicos de familia tienen que atender a muchas personas con problemas de salud mental que no pueden derivarse a lo que es a la especialidad, al centro de salud mental, porque las listas de espera son de 3 o más meses.
Y al final se recurre al psicólogo privado.
Al final se recurre al psicólogo privado, que también es muy difícil de también encontrar un buen psicólogo que tenga hueco en la agenda y que realmente te pueda atender en ese tiempo que tú necesitas.
Y los murcianos hemos roto ya con el estigma que tiene mucha gente, o tenía mucha gente, de ir al psicólogo, de decirlo con total naturalidad, especialmente los hombres, que para ellos parece como que suponía como un signo de debilidad.
No, porque te hacen como más vulnerable, ¿no? Parece que te vas,
claro,
a hacer más.
Sí.
Pero no, vamos,
la
que
masculinidad
no pasa nada.
Del hombre parece que se, como, claro, que se resentía si iba al psicólogo. Claro. Esto, este tabú se ha roto ya, ¿no?
El que lo digan no lo tengo claro.
Ah, pero, o sea que no.
Pero el que vayan al psicólogo sí.
Sí, claro.
Porque yo en mi clínica tengo pues el 50% más o menos de hombres y el 50% de mujeres de todas las edades.
Pero esto sí ha cambiado, ¿no? Antes eran más mujeres.
El buscar ayuda sí la buscan. Ahora, que se atrevan a decirlo,
ya.
Eso es más difícil.
El problema más común en el que todo coincide, o casi todos los pacientes pueden coincidir con respecto a una situación que les ha llevado a perder la salud mental, ¿cuál suele ser ese denominador común, no? Ese problema común.
Son muchos factores, ¿no? Suele ser multicausal, igual que el suicidio, ¿no? Pero lo que hay de base a lo mejor es una falta de educación en salud mental, lo cual yo desde la Fundación lidero esa campaña, ¿no? Y la llevo a todos los sitios que puedo, de que es muy importante que dentro del currículo escolar de niños y adolescentes esté la educación, la asignatura obligatoria de educación para la salud mental. Porque si desde niño te educan, aprendes a ser asertivo, a comunicarte, a gestionar emociones, cuando llegas a mayor puedes tener algún problema, pero ya tienes las herramientas, con lo cual los problemas no se agravan. Entonces esa asignatura, igual que está la química o está la educación física, es importantísima para prevenir tanto los problemas de salud mental como prevenir el riesgo de suicidio. Es muy importante.
Hay una cosa que a mí particularmente me llama muchísimo la atención en los últimos años, ¿no? Parece ser que hay más de 1,5 millones de jóvenes, bueno, de niños, adolescentes, sí, entre 12 y 18 años, que están en riesgo de tener problemas emocionales, los que no los tienen. Esto es un incremento alarmante. Los adolescentes, yo me pregunto, los adolescentes, los chicos jóvenes de ahora, del siglo XXI, diferentes a nosotros, estamos aquí una generación muy diferente, ¿no?
Somos la generación VHS.
Somos los boomers, Julián, que no te has enterado.
Yo le digo VHS.
Sí, sí, sí.
Me gusta más.
Bueno, pues estos jóvenes de ahora sufren más de lo que sufríamos nosotros, o es que hay más visibilidad a todos
yo
esos
pienso,
problemas.
Sí, yo pienso que hay más visibilidad. Y quizá pues pueden sufrir más porque hay más una pérdida mayor de valores, ellos tienen las redes sociales para competir diariamente, ¿no? Con quién es mejor, quién es peor, yo estoy más guapa, tú estás más feo. El bullying que ya existía en nuestra época, pues ahora se adentra en el hogar porque te lo llevas dentro de tu móvil y siguen acosándote a través de las redes sociales. Entonces creo que luego los padres pues estamos también un tanto descentrados de lo que es tener una familia, porque estamos más centrados en nuestro propio éxito, en conseguir el dinero. A veces no es éxito, que tienes que trabajar en una empresa o en un supermercado porque tienes 3 niños y tienes que darles de comer. Pero claro, llegas a tu casa a las 10 de la noche o a las 10:30, agotada, ¿Y quién ha hecho los deberes con esos niños? ¿La abuela, el abuelo, la cuidadora? Entonces creo que también estamos dejando de lado a nuestros hijos.
Oye, yo hacía los deberes solo, es que ahora los niños se han acostumbrado a hacer los deberes.
Eso te iba a comentar, Nieves. O sea, antes nuestros
padres... A mí no me ha ayudado nadie.
Trabajaban igual, o sea, mis padres tenían un restaurante y llegaban a casa a las 12.
Claro.
Y hemos salido todos con unos valores, creo que muy buenos. Es verdad, también afirman efectivamente los sociólogos que el problema no son ya las redes sociales, que también, por supuesto, móviles, etcétera, sino el tipo de educación que dan ahora los padres.
Sí, también.
O sea, ¿en qué se está fallando?
Hombre, somos más permisivos, no sabemos poner límites, pero creo que la presión a la que estamos sometidos a día de hoy no es la presión a la que estábamos sometidos antes, porque yo soy la mayor de 7 hijos, mis padres tenían un supermercado, ellos trabajaban, pero mi madre sí sacaba un tiempo para tomarme a mí la lección si lo necesitaba. Y si tú tienes ahora mismo un hijo de 2 o 3 años, no puede hacer un los deberes solo, porque ahora mismo es todo más exigente. Entonces, si un niño con 2 o 3 años, ¿cómo lo vas a dejar solo que haga los deberes? Cuando tenga ya 9, igual sí, pero hasta los 9 años, lo normal es que tenga un poquito de guía.
Hablas de esa presión.
Sí.
Y creo que los niños, igual que reciben muchos estímulos, también están muy presionados. Por las actividades, por los padres, por su futuro, por las redes sociales, que tienen que estar guapos, que tienen que llevar a los 1000 likes.
No les...
Tienen mucha presión en general desde todas partes, ¿no?
Y los padres también, que los presionamos porque queremos que tengan éxito en la vida o que vayan a terminar el colegio, que ya está allí 6 horas de cole, y luego pues queremos que vayan a natación, que vayan a inglés, que vayan a violonchelo, que vayan a karate.
Queremos los hijos perfectos.
Entonces, claro, yo creo que eso es una presión añadida, que yo en aquella época yo llegaba del instituto, me ponía, como vosotros decís, yo sola con mi vaso de leche para merendar en mi habitación a estudiar, y nadie me tenía que decir nada, claro, porque yo estaba muy centrada en que yo lo que quería era estudiar y sacar mis cursos adelante. Pero es verdad que ahora no, ahora es mucho más difícil para ellos.
Los tres últimos minutos,
¿qué te parece a ti como profesional de la salud, como psicóloga clínica, que se esté convirtiendo en una costumbre entre niños, jóvenes, adolescentes, que cuando tienen, bueno, cuando están tristes, tienen un problema, tienen ansiedad, han roto con la pareja, con el amigo, con la amiga, recurran a la inteligencia artificial como su psicólogo de cabecera? Esto puede traer consecuencias, ¿no?
Eso estoy yo ahora, me estoy enterando de todo eso ya en directo.
¿No lo has probado nunca?
No, probarlo no.
Se lo están contando.
Me lo están contando. Claro, yo gracias a Dios no necesito.
Si alguien tiene un problema y dice, voy a ver cómo me lo resuelve la máquina.
Sí, pero hasta la gente mayor.
¿Sí?
O sea, no solo, sí.
No me
de
digas.
Mayor que ya me lo dice también. Yo le he preguntado a la inteligencia artificial y me ha dicho qué tal y qué cual. Sí.
Increíble, ¿no? Pero contra eso va a ser difícil luchar,
bueno,
porque...
De todas formas, siempre el contacto con un profesional, la inteligencia artificial no lo va... No es lo mismo. No es lo mismo el abordar un problema...
Sin lugar a dudas,
¿no?
Con una persona delante y mirando a los ojos.
Claro. Porque
que saber
mucho,
que te
es
está
mucho
diciendo
más, ¿no?
una máquina que está entrenada...
Eso es.
¿Verdad? Para dar consejos.
Además,
si los necesitamos.
Según los estudios, lo que más cura no es la terapia en sí, el tipo de terapia que hagas, si es psicoanálisis o terapia cognitivo-conductual o de tercera generación, sino el vínculo que tú creas con ese paciente. Si tú creas un buen vínculo, eso ya de por sí le va a ayudar a recuperar la salud.
Sí, ahí tiene que haber una conexión. Nos faltan 40 segundos.
Uy, pues en 40 segundos nada, simplemente el optimista y el pesimista. Si eres optimista o pesimista, tienes mucho ganado, ¿no? Cuando tienes un problema en la vida. O sea, la actitud importantísima.
La actitud, ser realista.
Ah, muy bien.
La realidad.
La realidad, aceptarla, ¿no?
Yo prefiero mirar por encima de mis posibilidades y pensar en grande, ya, pues sí. Pero bueno. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por haber estado con nosotros. A Nieves Martínez Hidalgo, es psicóloga y además también presidenta de la Fundación Soy Como Tú.
Que realizan una labor magnífica y de la que hablaremos en una futura ocasión.
Adiós.
Muchísimas
a todos.
Gracias.
Gracias a ti, Nieves.
Lo has escuchado en
Más de Uno, Onda Cero, Región de Murcia.